En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí, como todos los días. Fin de semana importante, ¿eh? Empieza un fin de semana importante. Fin de semana de clásico. Hay que esperar, eso sí, hasta el domingo a las 4 y cuarto de la tarde, pero seguro que merecerá la pena porque, más allá de los 3 puntos, es verdad, son 3 puntos, el partido tiene otras muchas connotaciones. Básicamente que al tratarse de los dos candidatos, claros candidatos al título, y que se supone que estarán ahí toda la temporada, el resultado y el rendimiento pueden marcar la tendencia para las próximas semanas, para los próximos partidos. Vamos a verlo, vamos a disfrutarlo, y no sufran demasiado si son del Madrid y del Barça, que estamos aquí para pasarlo bien. Y es viernes, y por lo tanto es día de Oasis de Libertad, y tengo dudas de que en el Oasis se vaya a hablar del clásico, porque estos solo quieren hablar de sus cosas. Yo les pondré el tema sobre la mesa, pero a ver por dónde salen. Del clásico, Rafinha no llega y se suma a la lista de bajas del Barça. Lista de Barça es extensa, porque no estará Rafinha, no estará Dani Olmo, no estará Joan García, no estará Gavi y tampoco estará Lewandowski. Y el Madrid, por contra, recupera a Carvajal, así que solo le faltarán Rüdiger y veremos también si Alaba, que a última hora podría entrar en la convocatoria. Y a partir de ahí ya pueden hacer ustedes todos los pronósticos y todos los vaticinios que quieran, que al final no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Todo es circunstancial en el mundo del fútbol. Muchas voces en las últimas horas relacionadas con el partido del domingo. Por ejemplo, las de dos de los estandartes de los dos equipos. Kylian Mbappé por parte del Madrid, Pedri por parte del FC Barcelona.
El equipo está lista para lo que va a pasar. Vamos a intentar hacerlo con lo que el Madrid necesita. Siempre ganar y jugar bien para todos los madridistas. Al nivel de liga no hay otro partido como el Madrid-Barça. O al final es un partido que todo el mundo quiere jugar pero nosotros no queremos únicamente jugar, queremos ganar.
No se tiene que tener mucho en cuenta de cómo ya los dos equipos en un clásico. Poco vale lo que has hecho los partidos anteriores, pero bueno, creo que después del partido de Champions llegamos con confianza y con ganas de hacer un buen partido. Hay cosas que mejorar, como siempre, pero bueno, el año pasado le pudimos ganar todos los enfrentamientos y ojalá pues este año sea igual.
Dos de las estrellas se muestran optimistas de cara al partido, al clásico del próximo domingo. Anoche escuchamos a Lamine Yamal diciendo aquello de que el Madrid roba, se queja de todo, y como era de esperar, esto que dijo ha sentado muy mal en el madridismo y también ha sentado mal en el vestuario merengue. La verdad es que a cada uno le da la importancia que considera oportuna a esto que dijo Lamine Yamal. Este es el análisis, por ejemplo, que ha hecho Andrés Iniesta.
Bueno, entiendo que es un comentario para añadir un poco de picante, si no hay más, a los clásicos. Más allá de comentarios o no, pues lo que será un partido espectacular. Ya sé que siempre se le da mucha importancia a lo que se dice, sobre todo si es antes de un partido así, pero bueno. No, pero es que comentarios hay de todos los lados, o sea, de un sitio, de otro. Partido, el clásico, va más allá de cualquier comentario de cualquier jugador o de cualquier presidente o directivo.
Así que a Andrés le resta importancia, no así la gente del Madrid o los jugadores del Real Madrid, como por ejemplo Julio Baptista, el brasileño, que cree que la joven estrella azulgrana se ha equivocado radicalmente.
Yo creo que hay que quitar todas declaraciones así porque no ayudan sobre todo a los árbitros. Yo creo que hay que ayudar a los árbitros. Al final los árbitros no tienen que ser los actores principales. Los actores principales deben ser los jugadores y los árbitros están para apoyar y para intentar hacer su trabajo.
Joan Laporta estará en Madrid después de pasar unas horas en Lepe, en Huelva, con las peñas barcelonistas. El presidente del Barça es el máximo representante del optimismo en todos los aspectos de la vida. Y no podía ser de otra manera de cara al clásico del domingo.
Bernabéu, y la verdad es que estuve ayer precisamente comiendo con el equipo y los vi muy motivados, muy concentrados, aunque dicen que no deja de ser un partido más, nunca es un partido más. Si eres culé, es un escenario, el Bernabéu, que ya te invita a estar excitado.
Hans-Dieter Flick no se sentará finalmente en el banquillo después de que hoy el TAD haya desestimado el recurso que ha presentado el Barça. Le va a sustituir Marcus Sorg, que es el segundo de a bordo, que va a ser además el encargado de ofrecer mañana la rueda de prensa. Este tipo de maniobras en su día mourinhistas parece que van calando también poco a poco en el entrenador del FC Barcelona. Entretanto, ha comenzado la 10ª jornada de Liga en Primera División en Anoeta, donde la Real ha ganado al Sevilla 2-1 con dos goles de Mikel Oyarzabal, que está a punto de cumplir sus 10 primeros años en el fútbol profesional vistiendo la camiseta de la Real. Esta victoria permite a la Real salir del descenso, tiene 9 puntos, mientras que el Sevilla queda por ahora noveno con 13. En segunda se ha jugado el Huesca 1, Las Palmas 1. Y en Málaga, la selección femenina ha puesto pie y medio en la final de la Nations League después de ganar a Suecia por 4-0, con dos goles de Alexia Putellas, el primero, por cierto, espectacular, al ejecutar una falta de forma perfecta, y los otros dos goles de Claudia Pina. Está en la Rosaleda con protagonista Andrea Peláez. Hola, Andrea. Málaga, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Pues estoy con la portera de España, con Cata Gol, que yo no sé si nos esperábamos un partido tan plácido. Yo creo que tú hoy pensabas que ibas a tener que hacer paradones para mantener la portería a cero y nos hemos encontrado con un partido plácido.
No, yo también lo pensaba. Digo, bueno, alguna tendré hoy, pero no ha habido. Bueno, mejor, ¿no? Mejor. Creo que es verdad que han apretado al principio. Bueno, creo que hemos reaccionado bien. Todo lo que hemos tenido lo hemos metido. Yo creo que hemos potenciado el partido en la primera parte.
Ha sido muy buen partido, sobre todo en la primera parte. En la segunda no sé si es cuestión de relajación cuando te ves con un 3-0, no sé si es cuestión de que ellas han ido a rascar, pero bien también, y el partido ha sido más trabado. ¿Qué lectura haces?
Sí, como digo, creo que el primer minuto se ha estado muy intensa, nos ha costado salir desde atrás, pero creo que luego a partir de ahí, cuando vas 3-0, ha sido todo mucho más fácil. La segunda parte, como dices, constantemente la cabeza sabe que vas 3-0, ¿no?, y bajas un poco. Ellas también han parado mucho el juego, eso te hacía que no pudieras jugar a tu juego, pero creo que es algo un punto positivo de este partido, y es que hemos sido un equipo que hemos sabido jugar y adaptarse al juego necesario, y contenta del equipo.
Te pregunto por nombres propios. Salma, ¿qué sabemos? No sé si habéis podido hablar con ella, nos ha dejado destrozadas porque se ha ido llorando muchísimo en el banquillo, llorando.
Sí, bueno, al principio cuando la han hecho la lesión ha sido una lesión fea, ha vuelto a entrar y hemos dicho, bueno, no será nada grave, ha pedido el cambio. No sabemos nada, tocando madera de que no sea nada grave, sabemos la jugadora que es, tanto la selección como en el Barça, en mi club, que la tengo cerca, y bueno, solo espero que no sea nada, que sea un susto y que pueda entrenar con normalidad.
Claudia, no sé si queda algo más que decir. Vaya pies, hija, es que no sé.
¿Qué te digo? La padezco cada entreno que me chuta, o sea, ¿qué te digo? Nada, jugadora especial, creo que se merece estar donde está. Siempre digo que puede meter más goles de los que mete, pero nada, muy contenta por ella y, como digo, ojalá ponerte más alegrías.
Han vuelto Mapi y Jenny. A Mapi la tienes muy cerquita en el Barça, a Jenny la tenemos al otro lado del océano. ¿Cómo es volver a tenerlas en la selección?
Nada, increíble. Creo que todo el mundo sabe las jugadas que son, el nivel que tienen, es la personalidad que tienen. Entonces, creo que el equipo está súper contento de su vuelta de las dos. Como digo, a Mapi al final la tengo cerca, pero creo que Jenny también está a buen nivel. Tendrá más minutos para demostrar el nivel que está, y contentísima de que esté en este equipo.
Y te hago la última. Un poco raro, ¿no?, tener este partido 4-0, ahora tener que jugar una vuelta con el calendario cargadito, luego una final a doble partido. Yo esto no sé si a vosotras os gusta, si no.
No, la verdad que a mí personalmente no me gusta nada. Creo que lo odio, porque tampoco lo sientes como una semifinal y una final, sino que sientes como que son dos partidos y ya está. Pero bueno, adaptarse a esto, pensar que es otra semifinal más, que quieres ganar y ya está.
Bueno, pues nada, enhorabuena, disfrutar del 4-0 y en Suecia esperemos que esté todo tranquilito.
Perfecto, gracias.
Ahí está Cata Gol, la portera titular del Barça, que hoy ha vuelto a dejar la portería a cero ante una Suecia que, como ella ha dicho, le ha dado menos trabajo del que esperaba, Joseba.
Pues mira, nos alegramos de que haya tenido poco trabajo y de que haya puesto ya pie y medio en la final de la Nations League, que se rubricará el próximo martes en el partido de vuelta. Enseguida volvemos a la Rosaleda con Andrea y con Isaac Avilés, que ha sido el encargado de contarnos ese partido. Del fútbol internacional destacamos en el Calcio el partido del líder, que no ha ganado, Milán 2, Pisa 2. Y la cartelera en primera para nosotros este fin de semana, desde las 2 de la tarde mañana, Girona-Oviedo. A las 4 y cuarto, Español-Elche. A las 6 y media, Atleti-Getafe. Y a las 9, Valencia-Villarreal, con homenaje, recuerdo, a las víctimas de la DAN al cumplirse un año de aquel, desgraciadamente, inolvidable episodio. El domingo, desde las 2 de la tarde, Mallorca-Levante. A las 4 y cuarto, el clásico, Real Madrid-Barça. A las 6 y media, Osasuna-Celta. Y a las 9, Rayo-Alavés. Y si nos queda para el lunes, a las 9 de la noche, un partidazo, el que se jugará en Sevilla, en el Villamarín, entre el Betis y el Atlético de Madrid. Y antes de que el Español reciba al Elche mañana, Manolo González ha analizado así, el técnico del Español, ha analizado así la suspensión del partido de Miami.
Supongo que no pasa nada, como no había dinero por el medio, yo creo que no hay ningún problema, que nadie está afectado por no ir a Miami, creo yo. Pero al final es un partido muy lejos y como no nadie salía beneficiado, pues yo creo que no pasa nada, ¿no? Entiendo que no pasa nada. Y creo que es un tema para mí de consenso, no para elegirlo a dedo ni que salgan beneficiados dos equipos y otros no. Pero es que no tiene mucho sentido que al final los clubes jueguen al margen de una competición cuando los demás clubes van a jugar las condiciones diferentes. Entonces, a partir de ahí, no hay mucho más que decir.
Cuando sacáis el colmillo a pasear, Gran Guas, ¿qué tal, grande?
Hola, Chato, buenas noches. El valor es un sabio. Esa entrada, esa apoteosis. Si no había un duro para nadie.
Para nadie. Con lo cual, ¿para qué van a ir?
O sea, y entonces, el día que hay dinero, ¿qué pasará?
Ya veremos.
Fantástico.
Además, al margen del fútbol, Serena Williams ha recibido en Oviedo el premio Princesa de Asturias del Deporte. Y en Fórmula 1 hemos tenido los primeros libres del Gran Premio de México. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Joseba. Pues han sido raros.
Ha sido una castaña.
Sí, una poronga. Básicamente, ¿por qué? Porque había 9 pilotos debutantes. Bueno, a veces no son debutantes, han hecho algún libre, pero bueno, pilotos que no compitieron el año pasado, jóvenes, en algún caso no tan jóvenes. Bueno, pues eso hace que sea todo un poco raro. Pero bueno, al final el más rápido ha sido Leclerc. Recordemos el año pasado, última victoria de Ferrari hasta el momento, lograda por Carlos Sainz en México. Es decir que Ferrari tendría que ir bien, seguido de Antonelli, la sorpresa era Hülkenberg en la tercera posición y Piastri en la cuarta. Pero claro, Norris le sustituía a un chavalín y ha habido un poco de morbo porque Verstappen estaba fuera de pista y el que su recambio en esta ocasión en los libres, que es el próximo piloto del año que viene, casi seguro, de Racing Bulls, es Alvin Lindblad, que es británico, ha ganado a Tsunoda por unas milésimas. Con lo cual ya tenemos ahí el morbete en el último instante, sexto Lindblad, octavo Tsunoda y Alonso duodécimo. Claro, en teoría dice, bueno, no pasa nada, primeros libres. Claro, pero echar la cuenta, y es que hay 8 debutantes detrás, y es el décimo coche. Con lo cual, la primera sensación de Aston Martin es de que es el último coche de la parrilla este fin de semana, en prestación pura. Evidentemente, no hemos visto a Carlos Sainz, le ha sustituido Browning, otro chaval británico, le ha estado dando consejos, le ha estado diciendo que sobrevivirá demasiado desde el muro de boxes, y ha dicho Sainz, en F1 TV ha dicho que bueno, que la sensación que tienen en Williams es que es un buen sitio para puntuar y la rabia que tiene es que tiene 5 puestos de penalización en la parrilla, con lo cual pues lo va a tener más complicado. No es el peor circuito de Williams, pero no es malo, con lo cual con esas largas rectas bueno, a lo mejor el domingo nos divertimos con la remontada que puede hacer Carlos Sainz.
Ojalá, ojalá. Y desde las 12 en punto de la noche, la segunda sesión de entrenamientos libres, ahí sí estará Carlos, ¿no?
Sí, sí, ahí va a estar Carlos. Y un Carlos, por cierto, después de ver la telemetría, muy molesto con cómo estuvo Antonelli el otro día, porque él está convencido de que debió y que lo que hizo fue tirar el coche para poder ganar el vértice y que el penalizado fuera Carlos. Y sobre todo se jugó, según Sainz, fue un error de debutante porque se jugó que abandonaran los dos la prueba, que no tenía que haber sido tan agresivo y actuar de esa manera, y por eso se considera inocente, porque él dice, yo tengo mi parte de culpa, pero Antonelli también.
Vale. Pues a ver qué pasa a partir de las 12. Lo iremos contando en directo, además, en este partidazo. En motos tenemos el Gran Premio Malasia en Sepang. Pedro Acosta ha sido el más rápido en los libres de la categoría reina. Recuerden, sin Marc Márquez, que ya anunció ayer que no va a volver a correr una carrera esta temporada. Y en tenis en Basilea, Munar y Davidovic siguen adelante después de la retirada de Félix Auger-Aliassime y Casper Ruud. Y, por supuesto, como viernes que es, además del Oasis, tendremos el campo del gas y la música. A veces vuelvo a nacer cuando me embalo.
Pasan los años de prisa.
Es uno de los grupos más sorprendentes de los últimos tiempos en el panorama musical español. Se llaman Sanguijuelas del Guadiana. Son tres chavales de Casas de Don Pedro, en la conocida como la Siberia Extremeña, que están ya de gira y, por ejemplo, para los tres conciertos de Madrid han vendido las entradas, para los tres conciertos, todas las entradas, pero en un santiamén. Dice Jesús que le recuerda a la música que oía él en Carabanchel cuando salía, cuando era joven. Bueno, pues sí, tiene un aire así rumbero, sí, sí, es un poco música ecléctica, sí señor. Pues desde Casas de Don Pedro hacia el mundo, este septiembre.
Estaba secando las flores, que a veces el tiempo no avisa, ya casi siempre somos menos los bares. Pasan los años de prisa, y la prisa va secando las flores, que a veces el tiempo no avisa, ya casi siempre somos menos los bares.
Vamos con la música de Sanguijuelas del Guadiana hasta Donosti para hablar de la victoria de la Real 2-1 ante el Sevilla, con protagonismo claro como casi siempre para Mikel Oyarzabal, que está a punto de cumplir sus 10 años en la primera división del fútbol vistiendo la camiseta de la Real.
Poco puedo decir, la verdad que se me pone la piel de gallina de poder estar en el sitio que uno quiere, con la gente que quiere y en el club que uno siente de verdad. Tantos años, tantos partidos, tantos momentos jodidos como los que nos ha tocado vivir estos últimos meses, pero orgulloso de vivirlos, de poder afrontarlos y de dar siempre lo que uno tiene dentro al máximo para intentar sacar adelante el equipo, el club, para que la cosa vaya bien y para que la gente esté feliz.
Declaraciones de Mikel Oyarzabal a los compañeros de Dazón. Marco Antonio Sandeanoeta, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, tambor de oro y lo que quiera, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que este chico va camino de convertirse en un auténtico tótem de la Real Sociedad. Mira que aquí hay leyendas que han dejado firma, ¿eh? Arconada, Zamora, Roberto López Ufarte, Satrústegui, Nihat, Darko Kovacevic. O sea, podríamos estar así mucho tiempo, pero Mikel Oyarzabal también va a estar en esa situación. Desde luego ha roto el partido por completo. No solo ha roto el partido, ha roto la sensación de desánimo y de angustia que había en la Real Sociedad con estos dos goles. El primero de penalti y el segundo, bueno, siempre presionando, porque lo que caracteriza mucho a Mikel Oyarzabal es presionar. Y en rueda de prensa, por supuesto, un Sergio Gómez al que he visto, Joseba, muchísimo más tranquilo, más calmado. Ya era consciente de que el equipo venía mostrando mejoría y que ha salvado una bola extra, sin lugar a dudas, una bola extra importante antes del derbi vasco. También Almeida ha dicho que el primer tiempo parejo, que el segundo mejor, que el partido, en su opinión, está condicionado por unos errores muy graves y demasiados regalos de su equipo. Ha hablado del penalti de la mano y dice que no, prefiere no opinar, que no lo ha visto bien y que lo va a dejar ahí, que prefiere no opinar. Y lo que te decía de Sergio Francisco, que le he visto mucho más tranquilo, que ha reconocido que le ha costado iniciar al equipo, que se han tranquilizado y a partir de ahí han empezado a jugar. Se ha referido, por supuesto, a Oyarzabal, que se nos acaban los adjetivos, ha dicho, jugador top, de máxima élite, ayuda a los demás, no ves cómo ayuda a los demás en los entrenos y asume además responsabilidad. Sobre el tema Yangel Herrera, ese tema, esa problemita que tiene en el solio, nos ha tranquilizado porque ha dicho, solo es una sobrecarga, me ha dicho que es una sobrecarga en el solio y confío en que sea un susto y que se quede simplemente ahí. Les he visto a todos muy relajados porque es el séptimo presupuesto de la Liga, la Real Sociedad estaba en puestos de descenso y aquí la situación estaba muy pero que muy tensa. Yo
me imagino. Me decía Tomás Guas antes de empezar el programa, ¿qué hacemos el día que no esté Oyarzabal?
Claro. No, es que todavía vivo chocado con lo de Iago Aspas ayer, que fue una cosa magnífica.
Sí, extraordinario, sí, señor.
Lo que hicieron en Vigo fue maravilloso.
Muy bonito, sí.
Y claro, ¿y este qué? Habrá que llevarle a Ligueldo de procesión y soltarlo ahí en un globo. ¡Lendakari! Lendakari me parece poco.
Sí, sí, y no solo en la Real, en la selección. Además, en un puesto que no es el suyo, que no es el suyo, que se ha tenido que reconvertir a delantero centro y se ha hecho dueño del puesto de la selección también.
Este personaje le pone de portero y juega, pero claro, será invitado al One Club Man, ¿no?
Supongo.
Supongo, ¿no?
Hay una lista ahí pendiente. El gran Xavi Prieto también está ahí en la recámara.
Un autobús.
Un 11.
Un 11, sí, sí. Está bonito verlo, sí. Qué tipo, qué futbolista, qué personaje. Sí,
sí señor, sí, señor. Además, siempre identifica con la Real y además con un comportamiento siempre extraordinario. Muy bien, pues me imagino que será el mejor fin de semana desde que empezó la Liga para la gente de la Real en Donosti, Marco.
Nah, sin duda, Joseba, porque al final de aquí se ha ido Martín Zubimendi, de aquí se ha ido Mikel Merino y están luciendo en el Arsenal, se ha ido Lenormand, que se ha hecho con una plaza en el Atlético de Madrid y es mucho lo que se ha ido para
ver que lo que ha venido no es malo, que es lo que venimos retratando desde aquí y lo venimos recalcando. Veníamos exigiendo un poco a la dirección deportiva que dejase de hacer fichajes Google, jugadores pues poco conocidos, Oscarsson, Saharian, Lucas Susic, para empezar a fichar jugadores contrastados como Carlos Soler, jugadores conocidos como Yangel Herrera, jugadores que ya tienen un renombre como Gonzalo Guedes, y se confía en ese proyecto, se confía en que estos chicos vengan a ayudar a los chavales de la cantera. Parece que esto empieza a funcionar.
Y el Sevilla, pues que hace gala de lo que le pasa en los últimos años, de una irregularidad tremenda, porque es capaz de hacer grandes partidos y luego pegar unos petardazos enormes. Luego se lo preguntaremos a Víctor Fernández, que no estará, me imagino que de muy buen humor. Marco, a disfrutar, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Abrazos, agur.
Agur, agur, agur. Desde Anoeta nos vamos hasta la Rosaleda, sigue Andrea Peláez, incorporamos a Isaac Avilés. Hola, Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas, aquí estamos.
Os pregunto por lo que más preocupado me tiene, porque me ha dejado muy mal cuerpo la salida de Salma del terreno de juego. El gesto ha sido sí, horrible, de una chica que además ya ha sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior, creo que es en esa misma rodilla, ha vuelto al terreno de juego, ha estado un par de minutos y se ha ido entre lágrimas. Y esos síntomas, ojalá me equivoque,
sí,
pero suelen ser horribles.
Es que... Sí, Joseba, es que además el gesto de Salma ha sido inmediato. Sí, es que cuando cuando ha sucedido la acción y estaba sentada en el césped, ella misma se ha llevado las manos a la rodilla, se la ha levantado, ha intentado moverla y ha gesticulado muy seria, ha negado un par de veces con la cabeza. Por eso a mí me sorprende que haya intentado seguir sabiendo que ella conoce también los síntomas, ¿no? Luego ha sido imposible y, claro, pues ha sido peor ver cómo se ha retirado al banquillo llorando. O sea, estaba absolutamente descompuesta en el banquillo. Y yo llorando, se la han llevado a vestuarios, no la hemos visto en la zona mixta salir por la Rosaleda, no hemos visto a Salma, y sus compañeras todas dicen que a tocar madera para que no sea nada. Los pronósticos, es que no quiero decirlo porque no se sabe, hay que esperar a las pruebas que se le realizarán mañana, por supuesto, y hay que ser cautelosos, pero es verdad que el movimiento de la rodilla
ha sido muy feo.
Sí, no invita a pensar que
se le ha quedado clavado en la hierba, sí, y se le ha hecho una torsión así fea, 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 y además es que es la rodilla afectada ya con la anterior, que nada tiene que ver, ¿eh? Porque muchas veces hay jugadores que se rompen las dos rodillas, Militao, por ejemplo, es un caso de los dos cruzados rotos, pero la reincidencia, ostras, es que no sé.
No, sería
sí,
terrible para
mala...
Salma,
Mal sabor de boca de este partido. De hecho, Sonia en rueda de prensa decía eso, es un debut soñado porque se le ha ganado 4-0 a Suecia en unas semifinales de la Ida de Naciones haciendo relativamente buen fútbol, aunque ha habido momentos de algo de dudas y sobre todo con problemas en la hora de creación y de salida de balón, pero al fin y al cabo la nota es muy buena de España, pero es verdad que esa imagen de Salma y el tener que ser sustituida, pues es la nota negativa, ¿no? Lo que deja un poco triste al vestuario y al equipo. Sonia, es verdad que en rueda de prensa ha dicho, vamos a ver si esto se queda en nada, y eso a mí me deja algo de esperanza, pero en definitiva al final son las pruebas las que tendrán que determinar qué tiene Salma, y ese es el punto negativo. Sonia se ha ido muy feliz, Joseba. Yo creo que sabía que todo el mundo la iba a mirar con lupa en este debut, vuelve a poner a Mapi de titular, había muchas miradas puestas en este nuevo proyecto y sale muy reforzada, por lo menos en este primer partido con el resultado, 4-0, victoria cómoda, España ha sido muy superior, Alexia brillante, Claudia Pina brillante, España además ha demostrado que mantiene un poco el estilo y es un poco continuista, pero con pequeños matices que va poco a poco a introducir Sonia y que han sido un poco más eléctricos, un equipo un poco más ofensivo, aunque también ha habido momentos de Rondo, y ella muy satisfecha con todo el equipo y bueno, también con volver a ver a minutos a Jenny, dice que se ha abrazado, Andrea ha sido testigo de la imagen, ¿no? Cuando se abrazaban las dos emocionadas y también de Mapi, ¿no? Que bueno, todo el mundo sabemos el pedazo de futbolista que es, pero bueno, la volvemos a ver con España y a Sonia le hace especialmente feliz, ¿no?
Alexia, dos goles y Claudia Pina, otros dos. Vaya pedazo de chicharro ha marcado Alexia, el primero ha sido un lanzamiento de falta espectacular.
Brutal.
Brutal.
Ha dicho en zona mixta Alexia que como lanza tantas en los entrenamientos que ya sabía, dice, cuando ha salido la pelota de mi pie por cómo iba colocada yo sabía que iba bien, dice, bueno, luego hay una portera evidentemente, dice que bueno, que esta vez ha entrado y estaba súper contenta, por supuesto. Y qué decimos de Claudia Pina, no sé, es que Guas lo dice siempre también, que Claudia Pina es una futbolista absolutamente espectacular, tiene un pie, buen golpeo con las dos piernas, es absolutamente increíble, y hoy lamentablemente era su estaba en el banquillo y ha salido por Salma Parayuelo. Pero son dos futbolistas, tanto Alexia, que ya la conocemos, como a Claudia Pina, que la vamos a disfrutar muchos años, absolutamente increíbles. Alexia, evidentemente, está muy feliz por esto. Dice que Sonia sí que les ha hecho hincapié en que estén las líneas más juntas, en que hagan presión en más alto, y ha hablado, por supuesto, de la vuelta de Jenny, que se ha emocionado, ha terminado agradeciendo a la grada de la Rosaleda entre lágrimas al final del partido. Le hemos preguntado, por supuesto, en zona mixta, qué supone la vuelta de Mapi y Jenny, y mira lo que ha dicho.
Sí, bueno, a todas, yo creo que se nos ha puesto la piel de gallina cuando coreaban su nombre y incluso cuando estaba calentando. Entonces, bueno, tanto ella como Mapi pues estaban muy, muy felices de poder disfrutar de un partido en casa con la selección, y bueno, si ellas están contentas, nosotras también.
Alexia, que se ha convertido, Joseba, en la segunda máxima goleadora de la selección, ¿eh? Centrocampista, y lleva 39 goles, solo tiene por delante, ha superado a Vero Boquete, solo tiene por delante a Jenny, que ha marcado 57.
Muy bien. ¿El partido de vuelta es el martes a qué hora?
A las 7 de la tarde, en Gotemburgo. No sé si lo recordaréis, pero fue también aquel partido después de la concentración de Oliva. Aquella concentración mirábamos todos, porque volvieron Mapi y Patrick, que se fueron, que fue la primera de Monse. Pues jugamos nuestro primer partido después de todo lo que ocurrió en el Mundial en Gotemburgo, en el Gamlaujevi, que es el mismo estadio en el que vamos a jugar el martes a las 7 de la tarde, para, bueno, sellar el pase a la final, porque previsiblemente que nos monten un 4-0 es complicado.
Oye, si no lo digo, reviento, y no quiero montar ninguna polémica con esto, pero agradezco muchísimo que te haya atendido Catacol, que es una chica extraordinaria, además es simpaticísima, es una portera estupenda. Pero el día en el que Alexia Putellas marca dos goles, el día en el que Claudia Pina marca dos goles, el día en el que Mapi León vuelve a la selección, el día en el que Jenny Hermoso vuelve a la selección, el día en el que debuta Sonia Bermúdez, te pone la portera después de un 4-0. Pues hombre, no deja de ser chocante, la verdad, no deja de ser chocante.
Sí.
Si queremos vender un poco el producto, pues habrá que venderlo de mejor forma, ¿no? Insisto, que agradezco muchísimo a Catacol, que es una chica súper simpática y estupenda. Sí. Pero hombre... Hombre,
el día que pare tres penaltis, pondrá al delantero.
Oye, había. Sí.
Es lo que lo de siempre.
Claro, sí.
Sí.
Estaba. A Pina le ha tocado pasar por el control antidoping, y es que ni siquiera la hemos visto pasar por la zona mixta. Estaba previsto que lo hiciera, luego nos han informado de que estaba en el control antidoping y no la hemos visto pasar por la zona de prensa.
Bueno, hoy tenéis una noche estupenda, pero antes tenéis que esperar un par de minutos porque, Morris. Tomás ha dado con la tecla, tenía cierta inquietud y ha dado con la tecla, para lo que nos vas a contar. No, todavía no, espera, todavía no. No adelantemos acontecimientos. Pero estaba ahí un poco temeroso y de repente dijo, aquí me he encontrado con esto.
Tomás es un tipo inteligente.
Y ahora está, vamos, ahora está ya que no veas. Enseguida nos lo cuentas, Morris. Pero antes, la última hora del clásico, Melchor Ruiz-Olamel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
En el Real Madrid todo bien, ¿no? Porque la única duda que había era Carvajal, que todo apunta a que va a entrar a la convocatoria, con lo cual van a estar casi todos los que son.
Sí, por ese aspecto sí, pero no te olvides que son líderes, invictos en el Bernabéu, 6-0, y como tú dices...
No me he olvidado de ello, ¿eh?
Pero, hay carteles por las calles.
¿Pero por qué me iba a olvidar de eso?
Hay que recordarlo, porque veo a algunos un poco eufóricos. En el primer entrenamiento de los dos que va a tener Xabi Alonso, pues ha habido noticias positivas. Ya contábamos anoche en el partidazo que la intención era recuperar a 4 de los 6 lesionados, y esos 6 han trabajado hoy con el grupo. Todos en principio van a entrar en la convocatoria, incluso Dinghausen apunta a la titularidad. Trent Alexander-Arnold y Carvajal pues van a pelear por ese puesto con el permiso de Fede Valverde, ahí tendrá que decidir Xabi Alonso. Ceballos se ha recuperado perfectamente y también estará disponible para Xabi Alonso, y va a depender del sistema que tenga en la cabeza Xavi y también de Fede Valverde, si juega en el lateral o en el centro del campo. Y las dos bajas que parece que va a tener para el partido del domingo es Alaba y el alemán Rüdiger. Asensio, que terminó el partido ante la Juventus con problemas musculares, ha trabajado con normalidad, así que también estará en la convocatoria.
Buenas noticias tanto para el Real Madrid, todo lo contrario para el Barça. Joan Bayori, hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Porque el Barça tenía esperanzas de recuperar a Rafinha para este partido, pero al final no puede entrar en la convocatoria.
Sí, es la noticia del día aquí, la mala noticia, esa baja de Rafinha, que parecía que iba mejor, pero han vuelto las malas sensaciones, siguen las molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y baja definitiva para el Clásico. No estaba para ser titular, sí para unos minutos en la segunda parte, pero finalmente no va a poder viajar. También hoy hemos sabido que Koundé lleva 2 días trabajando al margen, también con molestias. En principio mañana debería entrenar ya con normalidad y debería estar a disposición de Hansi Flick y ser titular. De Jong y Christensen ya están recuperados de la indisposición que les ha afectado esta semana. Ferran también está bien, incluso no se descarta que pueda ser titular. Es más, yo diría que tiene muchas opciones. Recuerda además las bajas de Rafinha, además de la baja de Rafinha, las de Lewandowski, Olmo, Gavi, Joan García y Ter Stegen, y se ha confirmado también esta tarde que Hansi Flick no va a poder estar en el banquillo. El Tata ha desestimado el recurso del Barça, así que va a ser su ayudante, Marcus Sork, el que va a dirigir el equipo en el Santiago Bernabéu. Es decisión de Flick, ya lo hizo el año pasado en los 2 partidos que estuvo sancionado, y esta vez pues lo mismo. Sork va a dirigir al equipo en el Bernabéu y va a dar la rueda de prensa también previo al partido.
¿El año pasado dio también sobre las ruedas de prensa o no?
Sí.
¿Ah, sí?
Yo creo que hubo una después de un partido, creo que contra el Atlético de Madrid, que no fue demasiado bien y salió Flick, pero en las previas yo creo que fue su ayudante también quien compareció en rueda de prensa.
Vale. Muy bien, pues enseguida empezamos el Oasis, y si quieren preguntaros algo los integrantes del Oasis, perfecto, que aguantar un segundito. Porque ahora sí que tenemos que hablar de la nueva imagen de Tomás, que ha venido aquí con un pelazo, Morris.
Vamos.
Que antes, hombre, no lo tenía, claro. es que ha rejuvenecido un montón.
Es que es fundamental, Joseba. Mira, yo estaba haciendo la maleta y digo, ¿qué es fundamental para venir a Málaga? Pues mira, el micrófono, los auriculares, ropa y ¿qué fue lo siguiente? Mi champú Kerzo anticaída, porque esto viene siempre. Tu champú Kerzo anticaída es tu especialista en tratamiento capilar y es el mejor porque previene, protege y repara tu cuero cabelludo. Ya sabes que tu champú Kerzo anticaída tiene solución para todo tipo de pelos, ¿eh? Para el pelo de Tomás, que es un pelo normal y fabuloso. Buah. Para el pelo seco de Fouto, para la caspa, para el pelo graso que tengo yo. Ah, y también Kerzo anticaída para mujer. ¿Y cómo es tan efectivo este champú? Pues gracias a sus activos para cada pelo, más el trichogen que disminuye la caída de cabello y estimula tu crecimiento capilar. Así que venga, cuando te pregunten, ¿y tú qué champú usas? Responde yo, el del partidazo, Kerzo anticaída. Te Kerzo para mi pelo.
Yo es que tomo carajillos de Kerzo. Y es como una explosión de potencia.
Toma ya.
Y cómo crece, ¿eh? Ya, vamos, no se cae nada, es una maravilla.
Ese gato ridículo.
Es vigor, sí. Vigor.
Claro, ahí al fondo. ¡Ponte Kerzo! ¡Amor! Claro,
disfrutar de la noche malagueña. Gracias, Andrea. Gracias, Borges. Hasta pronto.
Un abrazo. Chao, chao.
Adiós. Las 12:01, hora menos en Canarias. Román Ruiz, que están diciendo los oyentes en las redes sociales. Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Pues le recordamos a nuestros oyentes que, como siempre, nos pueden mandar sus mensajes al número 637-230010 o a nuestras redes sociales @elpartidazocope. Y hoy quiero destacar el mensaje de un oyente, porque al inicio del programa nos ha mandado una foto desde un avión en el aeropuerto de Dakar, en Senegal. Toma. Con el mensaje, vamos ese oasis de libertad, que el vuelo despega y me quedo sin oír a los samuráis del periodismo. Hasta aquí todo normal, Joseba, pero adjuntaba una foto dentro de un avión con muchísimo humo. Entonces le he preguntado, ¿no hay demasiado humo en ese avión? Y el oyente me ha contestado, este avión se está preparando para el Clásico. Se lo ha tomado con humor, pero es que me ha dicho que se le ha ido la mano al comandante con la niebla de condensación y entonces llevan media hora sin despegar desde Senegal.
Niebla de condensación, qué cosa más rara. Yo no había oído nunca eso.
Ojalá los oyentes pudiesen ver el vídeo, porque el avión está, os lo prometo.
De todas maneras, pues casi igual si se baja y espera que mañana llegue otro avión, igual sería más recomendable.
Sí, no pasa nada. Te pueden poner otro. De todas maneras, la niebla siempre está de condensación, ¿no?
No lo sé, pues supongo que
a veces más condensada que otras.
Que les atrapa, que
no, claro, si yo estoy en la fila 7 y no veo de las 2, me acojono, ¿eh?
No, ya.
Más que nada, está todo condensado, pero hombre.
Bueno.
Tener un poquito de aire, ¿no?
Sí, que corra el aire.
Otro oyente, Fran Gutiérrez, fiel oyente del Oasis desde Tenerife, nos manda un saludo y nos dice que felicidades a 2 pedazos de personajes del fútbol español. Uno, Andoni Zubizarreta, porterazo que cumple 64 años. Y otro, Fernando Vázquez, entrenador famoso, hombre, por sus carreras en la banda al marcar un gol.
Sí, señor.
Pues felicidades a estos 2 personajes. Otro oyente nos dice, José Balarrañaga, avisa cuando estés en Pedro Muñoz que te voy a llevar a conservas de caracoles en salsa del pueblo Evia para todo el oasis.
No, lo siento.
¿No te gustan los caracoles,
no,
Joseba?
No, no es que no me gusten, es que me provocan repulsión. No puedo, no puedo con los caracoles, lo siento, ¿eh? Además, yo creo que es lo único, los caracoles y las coles de Bruselas, no lo soporto. Pero los caracoles, como vea en una cazuela que haya caracoles, sea de lo que sea la cazuela, yo por ahí no paso. Bueno, yo traeré los caracoles para los demás, pero para mí no.
Para mí.
El resto nos los comemos. Vale. Otro oyente nos dice, llevar a Jennifer Hermoso para sacarla casi en el 88 me parece una falta de respeto. Bueno, la podrían haber sacado antes, pero es lo que hay. Otro oyente nos dice, yo ya sufrí hoy que soy Erreala y antibético. A los que sufren por el clásico, que se vayan de vacaciones a Miami. Allí pueden relajarse, que no hay fútbol.
Muy bien. 12 y 4 horas sí. Menos en Canarias, el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ponemos el foco en la actualidad con Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Tenemos un problema en las aulas. 12 cada 10 niños reconocen sufrir bullying grave todos los días. Y uno de cada 3 de ellos admite que no se lo cuenta a nadie. Pero claro, el miedo a las consecuencias hace que muchos niños sufran esta historia en silencio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.